El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La sorprendente conexión entre nuestros hábitos de consumo y las epidemias, de la que es autora la escritora Anita Macri, traducido por Isabel Pozas, que ha sido publicado en El Salto. Dice así: Rebecca Wong sabe un par de cosas sobre la búsqueda de animales exóticos. Hurga en foros de internet, busca consejo de amigos de otros amigos, pasa el rato en hoteles y restaurantes de determinadas zonas de la ciudad. Se necesita tiempo y un poco de suerte. Voy a diferentes lugares, apunta. Nunca se sabe quién puede decirte dónde encontrarlos. Wong, que investiga las redes de contrabando de especies salvajes en China para la Universidad de Hong Kong, ha hablado con decenas de personas que compran y venden animales salvajes durante los años que lleva investigando. Cuando busca especies destinadas al consumo alimentario, realiza el trabajo de campo en restaurantes y mercados similares al implicado en la propagación de la COVID-19 en Wuhan. No le gusta recordar la imagen de animales sacrificados o amontonados en los puestos. No se trata solo de lo que ves, dice, es también el olor. Los lugares que comercian con alimentos exóticos no son la norma en China. A muchos les repugna el modo en que tratan a los animales, dice Wong. Aún así, la demanda nacional unida al floreciente comercio internacional es lo suficientemente fuerte como para impulsar un sector ilegal, valorado en hasta 26.000 millones de dólares anuales, que ha sobrevivido a anteriores pandemias. El negocio de la captura de animales para la venta tiene algo en común con la tala de bosques para madera o para crear explotaciones agrícolas, tanto a nivel comercial como para consumo local. Estas prácticas alteran la naturaleza de un modo que puede liberar patógenos del mundo salvaje, acercándolos y exponiendo al ser humano a un contacto más frecuente, a veces con consecuencias de gran envergadura. El nuevo coronavirus que causa el COVID-19 es un ejemplo drástico. Otros ejemplos son los entes causantes de enfermedades como el SARS, el ébola, el MERS y la gripe aviar. Todos juntos son el síntoma de la amenaza creciente de la irrupción de enfermedades infecciosas, entre las que se incluyen las causadas por patógenos que saltan la barrera de las especies y proceden de animales no humanos. Más del 60% de las enfermedades infecciosas que están apareciendo y estamos viendo en las últimas décadas proceden de poblaciones de animales salvajes, dice Sam Myers, director de Alianza por la Salud del Planeta, un consorcio global que estudia cómo afecta a la salud humana la alteración de la naturaleza. Y sabemos que la emergencia de esas enfermedades se ha intensificado. El contacto con animales salvajes hace siglos está implicado hasta en los orígenes de la malaria, y las alteraciones de los bosques aún alimentan la enfermedad. Pero esto no va a ser de alguien que altere una selva lejana o las preferencias alimentarias de culturas desconocidas. Las actividades que crean las condiciones adecuadas para que los patógenos se difundan están íntimamente conectadas con la forma de vida de las personas y con la forma de hacer negocios tanto en países ricos como en países pobres. María Anís Muret Sayun, epidemióloga de la Universidad de Sao Paulo, cree que, en el caso de la malaria, las medidas de control no se van a poder alcanzar nunca mientras que el comercio internacional siga creando esas condiciones. Es un círculo vicioso, dice. Tenemos que replantearnos el uso de las materias primas. Una investigación reciente en Sayun y sus colegas ha identificado el vínculo entre el riesgo de malaria y el comercio internacional atando cabos entre dos eslabones conocidos de la cadena. La tala de bosques para cultivos como el café o el cacao, un factor de riesgo conocido para la enfermedad, y la demanda de los consumidores, que lleva a la deforestación y a emisiones de dióxido de carbono. Los investigadores calculan que el 20% del riesgo de contraer malaria en los focos de deforestación se puede rastrear hasta las exportaciones para satisfacer el apetito de los países ricos por productos tan populares como el café y la madera. Tomarse un café en hora punta puede parecernos algo que está en las antípodas de la vida de cualquier selva africana, pero el estudio subraya cómo los sistemas globales los conectan. El precio que pagan los países pobres por los ingresos procedentes de las exportaciones de esos cultivos supone un riesgo incrementado de malaria. Han plasmado los autores. Si una enfermedad nueva encuentra la manera de propagarse, otros países también podrían pagar ese precio. En el caso de la malaria, el riesgo está conectado con la deforestación, entre otros factores, incluido el cambio climático. Para el nuevo coronavirus, las pruebas que tenemos hasta ahora señalan al comercio de animales salvajes. Es el caso del ébola. El salto a los seres humanos está vinculado con la caza de animales salvajes para comer. En todos los casos, existe una conexión entre lo que consumimos y las condiciones adecuadas para que un patógeno escape del mundo salvaje. Sayun y sus colegas concluyen que el control de la malaria debería incluir políticas dirigidas a las cadenas de suministro internacionales que destruyen los bosques. Tomemos a los que se ganan la vida talando árboles en el Amazonas y cobran 45 euros por cada árbol que le venden a empresas brasileñas. Y eso por un árbol grande de varios cientos de años. Y ellas, las empresas, venden la madera en el mercado internacional por una gran suma de dinero. Si hubieran políticas que supusieran que los leñadores ganaran más, argumenta, necesitarían cortar menos árboles y, de este modo, alterar menos el ecosistema, que es lo que exacerba la malaria. Justin Adams es el director general de Alianza de los Bosques Tropicales, organización que establece relaciones con las empresas que comercian con materias primas implicadas en la deforestación para reducir el impacto adverso. Advierte acerca de trazar una conexión directa entre la destrucción de hábitats y las enfermedades y menciona que los detalles sobre la aparición del nuevo coronavirus aún no están claras. A corto plazo, la crisis humanitaria que ha causado la pandemia se sigue desarrollando, dice, y es peligroso poner la diana en empresas o demonizar mercados que son fuente vital de alimentos. Para empezar, dice Adams, las materias primas reflejadas en la investigación sobre la malaria no son las responsables de la mayor parte de la deforestación que se produce desde el año 2000, sino el ganado, el aceite de palma y la soja. Tendemos a mezclarlo todo y decir, por supuesto, todo esto acaba en las cadenas de suministro de Unilever o Nestlé, y eso es cada vez más simplista, dice. Hay un sistema mucho más amplio que tenemos que revisar en vez de decir simplemente, es la demanda de productos en Occidente lo que lo está causando. La demanda de Occidente ya está en el punto de mira por la mitigación de emisiones de dióxido de carbono. Aunque el progreso es lento, las empresas se han comprometido a cambiar su forma de hacer negocio y a responder por las cadenas de suministro que destruyen los bosques tropicales. La La conexión entre ese trabajo de responsabilidad corporativa y la salud humana se ha visto mucho menos. Adams dice que la pandemia va a incrementar totalmente la urgencia de hacer esfuerzos que beneficien tanto al medio ambiente como a la salud humana. Como muestra de ese cambio, la ministra del Medio Ambiente alemana, Svenja Schulz, hace poco ha exigido que haya una mejor comunicación de las investigaciones sobre la conexión que hay entre la degradación medioambiental y la salud humana. Y algunos inversores anticipan que se va a dejar atrás empresas que comercian con productos conectados con las enfermedades zoonóticas y la deforestación. Miers dice que hay un argumento de peso para cambiar la forma en que nos relacionamos con los animales salvajes para prevenir brotes futuros, y eso supone abordar el comercio de animales salvajes, la caza para consumo de animales salvajes y las incursiones agrarias en bosques. Desde el punto de vista de la salud pública, replantearse esas prácticas tiene mucho sentido, dice. Adams se centra en las dificultades que se presentan cuando se entrecruza la protección de la naturaleza con el suministro alimentario y la salud, y dice que el vínculo entre ellos debería reforzarse a través de los mecanismos existentes, como hizo hincapié el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas a principios de este año en el Foro Económico Mundial. Espero que la pandemia genere un terreno más fértil para un debate más profundo sobre qué y cómo podemos transformar esos sistemas, porque es el sistema el que está roto. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado La sorprendente conexión entre nuestros hábitos de consumo y las epidemias, del que es autora la escritora Anita Macri, traducido por Isabel Pozas, que ha sido publicado en El Salto.